Así comienza La Bruja de las Palabras.
¿Para qué servicios secretos en el Vaticano? ¿Se sigue asesinando ahora? ¿Sigue habiendo esa serie de intrigas palaciegas?
No, pero hasta hace poco sí. Es decir, Juan Pablo II, el servicio de inteligencia, la entidad, el servicio de inteligencia Vaticano fue muy activo durante los años de Wojtyla, ¿no? Fue muy importante durante toda la caída del muro de Berlín, fue muy importante durante toda la oscura etapa del Vaticano, yo creo que una de las etapas más oscuras del Vaticano, que fue la famosa quiebra del Banco Ambrosiano, el asesinato de Michele Sindona, el envenenamiento de Michele Sindona, el banquero de Dios, el intento de asesinato de Licio Gelli en la prisión cuando lo intentan envenenar con café, la muerte de Roberto Calvi en el puente de Blackfriars en Londres, la venta de armas a través de gente que estaba relacionado con los bancos vaticanos.
Hoy presentamos
La cara oscura del Vaticano.
Cuatro papas que han tenido hijos que han sido a su vez papas también, ¿no? El Papa San Anastasio, el Papa Hormisdas, el Papa Sergio III y el Papa Juan XII. En el caso de Juan XI, que tuvo relaciones con su madre, o Juan XII, que tuvo relaciones con su hermana, o Benedicto VIII, que tuvo como amantes a dos sobrinas suyas, o Benedicto IX, el famoso Papa Niño que te cuento que tuvo relaciones con su hermana y con una prima suya, el famoso Alejandro VI que tuvo relaciones con su hija, o Julio III que tuvo relaciones con su sobrino y con su hijo ilegítimo, o Inocencio X que terminó teniendo relaciones con su propia cuñada.
Operación técnica,
Hernán Cabrera.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso.
En la religión protestante y en la religión luterana no ha habido casos de pederastia, ni casos de abuso sobre seminaristas, ni casos de abuso sobre mujeres, sobre fieles.
¿Cómo fue la relación con el Papa Juan Pablo II?
Para nosotros le mandamos cartas de súplica al Papa, que nunca respondió, nunca habló, menos de los niños. Lo esperábamos, pasábamos la noche y nos parábamos cuando venía el Papa móvil con los pañuelos y los carteles y miraba para el otro lado. La bendición la daba, pero para la vereda opuesta.
Una organización, imagínate el Papa, que decide que las prostitutas van a ser concentradas en un barrio y que el 50% de sus ingresos va a ser entregados al Papa, eso es prosenetismo.
Y la idea era que Juan Pablo I transformara a la Iglesia, que la acercara a la gente, que permitiera tener más claridad en sus finanzas, y en definitiva, cuando puso en marcha todo eso, murió. Tuvo 33 días en el papado. Entonces la pregunta básica es, ¿se murió de muerte natural o lo asesinaron?
Es decir, la Iglesia ha intentado a lo largo de los siglos reformarse, pero su maquinaria de poder es tan inmensa que la maquinaria puede contra todo intento de reforma.
El Vaticano, a través de un consorcio, de un fondo de inversiones, es propietario, tiene una participación en Pfizer, donde se hace la famosa Viagra, para que todos podamos tener relaciones sexuales más satisfactorias, todos los hombres, ¿no? También tienen diferentes industrias de preservativos, pero bueno, esos son negocios. Y yo, la verdad, entre tú y yo, sin que nadie nos escuche en este momento, prefiero que tengan negocios que a mí me vendan preservativos a no relacionados con tráfico de armas como han estado relacionados o con lavado de dinero de la mafia durante la época de Pablo VI y de Juan Pablo II. Es decir, que prefiero que vendan Viagra y preservativos y no armas.
Hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado, de un tema quizás antipático. Vamos a hablar del lado oscuro del Vaticano. Así que yo les pido a los católicos así muy perseverantes que si no están dispuestos a escuchar algunas cosas un poco fuertes, bueno, que cambien el dial en este momento, ¿eh? Pero nosotros, con todo respeto, con todo cuidado, vamos a contar algunas cosas de la historia, de la jerarquía del Vaticano, de los más altos líderes de la Iglesia Católica, que son estos 266 papas que ha habido en estos últimos 2000 años. Es cierto que si revisáramos cualquier monarquía, incluso cualquier país, pequeño o grande, cualquier gobierno, cualquier serie de gobiernos, encontraríamos seguramente la misma cantidad de corrupciones, de deformaciones sexuales, de perversiones, de abusos de poder, como los que vamos a ver hoy de parte de los papas del Vaticano. No estamos hablando hoy de los católicos, de la Iglesia Católica, que es una cosa muy grande y que, por cierto, excede al Vaticano. La Iglesia Católica son 1.000 millones de fieles de diversas corrientes que viven su religión de distinto modo, en muchos casos heroico y admirable, como los misioneros, como la gente de Cáritas, la gente que se ocupa de los presos en las cárceles, las monjas que pasan su vida dentro de un convento, tantas cosas maravillosas, admirables, y en muchísimos casos lejanas a todo este mundo de corrupción que vamos a ver esta noche. ¿Y por qué entonces, Carlos? ¿Por qué se me pone a contar estas miserias humanas que, bueno, ocurren en todos lados? ¿Qué es eso? Mire, un poco porque son cosas que no se conocen. A veces se conocen con una extrema facilidad las corrupciones de pequeños gobiernos de provincia o de algunas naciones latinoamericanas, y la gente se llena la boca hablando de ciertas deformaciones en los números estadísticos o dineros que fueron a parar a no sé dónde, o bueno, cosas por el estilo. Pero rara vez uno puede escuchar los problemas de este tipo que hubo en la conducción de la Iglesia Católica en el Vaticano. Así que uno de los motivos por los cuales hemos decidido hablar es porque nadie habla, o porque pocos hablan. Y estas verdades, esta parte de la historia, este lado oscuro del Vaticano, suele quedar como invisibilizado, como si no existiera, o como si hubieran sido cosas que ocurrieron hace muchos siglos y que están completamente superadas. Y lamentablemente tienen una vigencia acuciante. Hoy vamos a hablar especialmente de los temas sexuales, las deformaciones, perversiones sexuales de los papas. Y usted sabe que en nuestros días esto ha explotado hace pocos años, pocos meses, y sigue explotando en muchos casos de sacerdotes católicos que abusan de niños, o de seminaristas, o de fieles que confían en ellos. En Argentina, lamentablemente, conocemos algunos casos, como el del padre Grassi, por ejemplo, que está juzgado y condenado. Bueno, además de otras cosas que conocemos también aquí, como sacerdotes ligados a las dictaduras militares, a la represión, cómplices de torturas. Lamentablemente son cosas que hemos ido conociendo en estos últimos años gracias a los juicios. Yo pensé mucho antes de hacer este programa. En un momento hasta sentí, no le digo miedo, pero poco menos. ¿Te parece, Carlos, te vas a meter en esto? Y así que lo pensé varias horas. ¿Qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? El temor de herir susceptibilidades de tantos amigos míos que son católicos, ¿no? Y de otros oyentes, en muchísimos casos, si no en todos, gente maravillosa que en la religión pone lo mejor de sí. La religión es el mundo íntimo de los deseos, de los sueños, de las mejores propuestas de mejorarse, de mejorar el mundo, de ayudar a los demás. ¿Por qué ir a molestar allí, cerca de ese ámbito religioso? Y así, pensando, en un momento se me dio vuelta la pregunta, señora. En un momento yo dije, ¿puedo no hablar de esto? ¿Quiero ser cómplice de este silencio? Se me vino a la cabeza, por ejemplo, el caso de un abusador sexual de un colegio católico de San Isidro que salió a la luz hace 4 o 5 años. Se vio por todos los canales de televisión de Argentina. Y uno de los detalles es que algunos de los muchachos que habían sido víctimas de ese abuso sexual, obligados a tener sexo con este profesor, muchos años más tarde, ya grandes, ya señores de 30, 35 años, se confabularon e hicieron una cámara oculta donde este profesor aceptó haber hecho esas cosas, y estos muchachos pasaron por todos los canales de televisión esta confesión de este perversor de menores, digamos, ¿no? Y tantos años de silencio. Y yo digo, quiero ser cómplice de ese silencio. ¿Cuántos casos hay en nuestros días de sacerdotes que, pobrecitos, seguramente como resultado de su soledad sexual, terminan abusando también a otros pobrecitos, niños en general, o chicos muy chicos, o jovencitas, que viven esos temas de sexo con vergüenza y no saben cómo manejarse, y después esos sucesos, a veces muy pequeños, quedan anclados en la psiquis y en el desarrollo posterior de la sexualidad? Los expertos dicen que es muy difícil después sacárselo de encima. Bueno, por todo esto es que yo dije, no quiero el día de mañana estar en la lista de los que, sabiéndolas, callaron estas cosas. Vamos a comenzar de a poquito el programa de hoy. Nos vamos a ir metiendo suavemente, con delicadeza, en el tema del lado oscuro del Vaticano. Vamos a dedicarle 2 programas a este tema. Hoy vamos a hacer mayor hincapié en el tema de los papas y el sexo, pero nos vamos a meter primero, graciosamente le diría, a través de una charla de Alejandro Dolina, nos vamos a meter en el mundo de los papas con 3 casos de papas que, bueno, no eran muy santos, digámoslo así.
Alguna vez hemos hablado de extrañas consagraciones de algunos papas. Varios obispos no habían siquiera llegado a consagrarse por ser, por ejemplo, dueños de, o por ejercer costumbres raras. Recuérdese que el cardenal Sala, a mediados del siglo XIX, había sido rechazado porque tenía una afición desmesurada al chocolate. Entonces no pudo ser papa. Ahí estaba también el griego Besarión de Trebisonda, que tenía una barba muy larga y el pelo hasta la cintura, cosa que le chocó mucho a los electores, a los cardenales, entonces no pudo ser papa. Y hoy hablaremos de algunos papas que sí se consagraron, pero conservaron algunas características verdaderamente sorprendentes. Vamos a empezar por Inocencio X. Antes de que Inocencio llegara al trono, el papa, como saben ustedes, era Urbano VIII. En 1625, cuando desde Francia Richelieu quiso cortar las comunicaciones entre los dominios italianos de España y los dominios de los Habsburgo, la Casa de Austria, el papa envió a su sobrino, Francesco Barberini, como legado a París. Quería lograr que se detuvieran las agresiones entre Francia y España, que después de todo eran 2 potencias católicas y que estaban enfrentadas por la Guerra de los 30 años. Pues bien, en el séquito de este Francesco Barberini iba Giovanni Battista Fanfilippo, un canonista de 50 años, que iba en calidad de notario. Repito, Giovanni Battista Fanfilippo. En cierta ocasión, parece que Barberini fue a visitar a uno de los pintores más célebres del momento, pintor de moda, que se llamaba Di Moustier. Este artista había compatibilizado su profesión con otras actividades más o menos acordes. La casa de Di Moustier era un auténtico museo lleno de colecciones de arte, y también tenía una biblioteca que era célebre en todo París. Tenía muchísimos libros, Dumoustier. Pues Barberini y su séquito fueron recibidos allí con deferencia, pero en una vez, en medio del ágape, el Dumoustier se dio cuenta que le faltaba un libro de la biblioteca. Era un libro muy encuadernado, muy ricamente encuadernado, muy valioso, no solo para los bibliófilos, sino que también era valioso porque contenía incrustaciones de oro y piedras preciosas, qué sé yo. Le faltaba el libro al Dumoustier. Y nadie se mueva, muchachos, ustedes serán enviados del Papa, pero acá me están haciendo un libro, lo voy a revisar a todos. El caso es que bajo la sotana de Monseñor Panfilip encontraron el libro faltante, y entonces ahí este hombre confesó que verdaderamente era un bibliófilo impenitente, por decirlo así, y que no había podido resistir la tentación de chorearse el libro. Y lo perdonaron, pero lo enviaron de vuelta a Roma. 19 años más tarde, Panfilip, el que se había choreado el libro en lo de Dumoustier, se convirtió en papa, el papa nada menos que Inocencio X, papa Pesutti. Pero esta afición por los libros, que hasta lo conducía al delito, continuó. Y así, por ejemplo, la Biblioteca Vaticana tenía unas reglas, sigue teniendo unas reglas muy rigurosas acerca del manejo de los libros, de modo tal que ni siquiera el papa puede desordenarla o andar tomando libros para dejarlos en cualquier lugar, ¿no? Los bibliotecarios pontificios, sin embargo, tenían un catálogo de los libros que Inocencio se había afanado. Iba a la biblioteca y se afanaba los libros, ¿no? Y además, supongo que cuando dice acá reyes católicos, se referirá a soberanos de aquel tiempo que profesaban el catolicismo, a los que seguramente el papa en su condición de tal visitaría y aprovecharía para afanarles de la biblioteca algún libro. Según dicen acá, se hacían los giles, hacían la vista gorda. Sí, imagínate, llega el papa, te afana un libro. Se lo lleva. Vaya con Dios.
Que Dios te lo pague.
El caso es que Inocencio sacó decenas de tomos de las bibliotecas personales de Felipe IV, de Luis XIV, y los embajadores españoles y franceses se presentaban ante los funcionarios pontificios a reclamar los libros, después que se iba el Papa. Le mandaban a un embajador y andar al Vaticano y decirle que vino el Papa y me hizo memorias de una princesa rusa. Que por suerte tampoco se había escrito en aquel entonces. Dicen que Inocencio X, después de su mala experiencia en lo del pintor Dumoustier, tuvo siempre una gran renuencia a posar para los retratistas. Tal vez para que no lo semblantearan. Velázquez lo pintó, sin embargo, y en ese cuadro se revela la desconfianza del Papa ante el retrato, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Hay muchos que roban libros amparados en su autoridad. Pero acá parece que se los reclamaban. Bueno, otro que tenía una costumbre rara, Benedicto XIV, que era un hombre muy ilustrado y una gran erudición. En tiempos de espíritu enciclopédico, incluso los enemigos de la Iglesia se inclinaron reverentes ante Benedicto y lo reconocieron como uno de los suyos en cuanto al cultivo de la inteligencia. Voltaire mismo, que era enemigo de la Iglesia, le dedicó una de sus obras maestras, Mahomet ou le fanatisme, y el propio Papa había escrito de la beatificación y canonización de los siervos de Dios, y otros libros de derecho canónico, etc. Sin embargo, Benedicto era, parece, el hombre más mal hablado de Roma. Era un hombre de enorme cultura, de gran erudición, pero también muy mal hablado. Supóngase, él estaba leyendo textos muy eruditos, pongamos por caso a Hesíodo. Entonces alguien le preguntaba qué estaba haciendo y él le contestaba mal: estoy leyendo, coma. Y ahí decía una cosa espantosa: no es que estoy leyendo, coma, tal cosa.
Cuando le pedían algo.
Claro, claro. O le preguntaban cómo se decía una cosa en latín y él contestaba cualquier otra cosa. O le hacían una adivinanza y él siempre contestaba lo mismo.
La gallina.
Era un hombre muy mal hablado. Dicen las crónicas que de continuo soltaba palabras malsonantes con las que sazonaba sus discursos. Benedicto insultaba, a veces dicen que se miraba al espejo con su indumentaria pontificia y se reía durante horas. Y quien era víctima de sus enojos debía escuchar una interminable lista de las peores palabras pronunciadas jamás siquiera por el mismísimo diablo. Viendo como algunos dignatarios de su corte se escandalizaban de su libertad de palabra, quiso provocarlos. Y un día, en tono muy grave, declaró que concedía indulgencia plenaria a quien profiriera 10 veces al día la palabra que en italiano designa la virilidad masculina, que es una palabra que todos ustedes conocerán y que en castellano no quiere decir nada. Pongamos por caso. Y el Papa dijo que con ello pretendía santificar un vocablo que él usaba muy a menudo y del cual ya no podía prescindir. Durante algún tiempo, en las salas vaticanas, de continuo se escuchaba aquella palabra con la que los cortesanos cumplían aquella norma. Me gustó mucho esto de Benedicto, que yo desconocía verdaderamente. Pietro Barbo, cardenal de San Marcos, era un hombre refinado y de agradable aspecto. Era veneciano, riquísimo y parece que muy arrogante. Cuando murió Pío II en 1464, los cardenales quisieron aprovechar para organizar una revuelta aristocrática. Muy bien, llega el cónclave ni muy largo ni muy laborioso, y lo eligen a Pietro Barbo, el cardenal de Venecia. Y tras la aceptación se le formuló la pregunta ritual: ¿cómo deseas llamarte, no? Preguntan en latín: quo nomine vis vocat. Y pues elige entonces el nombre. Y la respuesta fue: hermoso. ¿Cómo te querés llamar? Hermoso. Puedes llamarme hermoso. Los cardenales se miraron unos a otros asombrados. Sabían de la vanidad de Barbo, que admiraba su propia postura física. Se lo comentaba a todos, ¿no? Le daba orden de... tocaba la cara y decía: oro puro, ¿qué es eso? Pero no creían que fuera para tanto. Entonces se le hizo comprender delicadamente que era mejor llamarse de otra manera. Entonces le preguntaron de nuevo y el tipo dice: Marcos el Agraciado. Bueno, también se halló inconveniente aquel nombre. No le dijeron que era una arrogancia, sino que recordaba demasiado el grito de guerra de los venecianos: San Marcos, qué sé yo. Bueno, al final, después de 4 o 5, Pietro Barbo dijo resignado que llamaría Pablo II. Y chao, nadie puso objeción, mitad porque era tarde. De todos modos, aunque Pablo II no pudo satisfacer el deseo de que la gente se refiriera a él diciéndole hermoso, dio rienda suelta a su arrogancia, haciéndose preparar para su coronación una tiara de oro llena de piedras preciosas como no se había visto nunca. Y bueno, había algunos epigramas donde la gente se burlaba del Papa. Decían: del Papa Pablo hueca está la cabeza. Justo después Sí, oro y gemas la adereza. Pero me gustó este que se quería llamar hermoso. Puede llamarme hermoso. Última, aunque involuntaria, extravagancia. El Papa Clemente XIV, que se llamaba en realidad Lorenzo Ganganelli, fue aquel a quien le tocó terminar con la orden de los jesuitas y tuvo el más fuerte enfrentamiento con los jesuitas, que culminaron el 21 de julio de 1773 con la extinción de la orden. El Papa quería contentar a todos sin comprometerse demasiado, y algunos lo presionaban para que aboliese la orden y otros para que la sostuviese. Bueno, después de la extinción, el padre Lorenzo Ricci, que era el principal, ¿no?, fue encarcelado en el castillo de Sant'Angelo, ese redondo que hay saliendo de un pueblo, ¿dónde es? Ahí, costado del Tigre, aparece en todas las películas. Y bueno, pues, al ser encarcelado, Ricci le lanzó algunas maldiciones a Clemente, como es de rigor cuando alguna orden es abolida y su titular es encarcelado. Un año más tarde, los romanos podían ver todos los días cómo Clemente, es decir, el Papa maldito, Clemente XIV, no sabían que era Clemente. Veían los romanos un tipo que se divertía jugando con un espejo, con el que hacía reverberar la luz del sol sobre la gente que paseaba, ¿no? Algunos se daban cuenta y miraban hacia la ventana y lo insultaban, el tipo saludaba. Se reía y al rato volvía a molestar y así. En aquel lugar era el Monte Cavallo, frente al Quirinal, y era la residencia de verano de los papas. Y el tipo era el propio Clemente XIV, que se había vuelto loco. Y se había vuelto loco, según se dice, por los atroces remordimientos que le acometieron después de terminar con los jesuitas. Molestó así con los reflejos de su espejito durante todo un año hasta que la muerte lo detuvo. Este es el fin del catálogo de papas que tenían inocentes extravagancias. Algunas no tan inocentes como las del casualmente llamado Inocencio, que se panaba libros. Pero bueno, hay cosas peores, como habremos de convenir, ¿no?
Hay cosas peores, sí, Alejandro Dolina, hay cosas peores. Estamos de acuerdo en eso y las vamos a comenzar a ver en el próximo bloque. Enseguida seguimos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.